Hoy, martes 6 de abril, queremos recordar un suceso muy importante. Ayer comentábamos que justamente el 4 de abril de 1972 se llevó adelante una protesta social que luego la historia llamó Mendozazo. Y desde Aire Nacional nos parece muy importante volver a traer esto que es parte del acervo histórico de nuestra provincia y sobre todo también es parte de lo que nos constituye históricamente en nuestras luchas populares y la reivindicación de nuestros derechos. Por eso vamos a conversar el día de hoy. Ya le damos la bienvenida a Gabriela Escodeler. Ella es historiadora, investigadora del CONICET y una de las autoras de un libro justamente aquí en la provincia llamado El Mendozazo, Herramientas de Rebeldía. Gabriela, muy buenos días. Bienvenida a Aire Nacional.
Muchísimas gracias. ¿Cómo les va? ¿Qué tal?
Bien, muy bien por aquí y bueno, con ganas siempre de hablar de este tema, por lo menos de mi parte me parece muy importante que podamos volver a situar a pesar del paso del tiempo aquellos hechos, acontecimientos que hacen a nuestra historia y que muchas veces por ahí van quedando en el olvido o son solo un título, son parte de un recuerdo fugaz. A mí me gustaría, Gabriela, si te parece, que podamos empezar contándole a toda la audiencia de qué hablamos cuando hablamos del Mendozazo, qué fue específicamente este fenómeno que se dio en 1972.
Dale, bueno, el Mendozazo, un poco nos tenemos que ubicar en el contexto, ¿no es cierto?, de los años 70, un periodo en nuestra historia nacional y provincial que va a estar signada por una seguidilla de golpes militares, ¿no es cierto?, concretamente en este momento nosotros estamos durante el golpe de la Revolución Argentina, que había acrecentado los niveles de represión y censura, y eso va generando un clima de fuerte movilización social en los distintos ámbitos de la vida y de los grupos estudiantiles, artísticos, sindicales. En ese contexto de gran movilización, en fines de marzo, se anuncia este aumento del 300% de la luz, que va a ser de alguna manera lo que va a hacer condensar toda una serie de descontentos sociales. Y lo que vamos a tener en la provincia va a ser un proceso muy interesante de organización previo, por el cual también de alguna manera se explica cómo se llega a esa protesta social, que no fue un estallido de un día para el otro, sino que hay toda una serie de, digamos, hay todo un proceso organizativo previo, desde sobre todo los barrios populares, pero también los comerciantes del centro, se organizan en distintas entidades, ¿no es cierto? Hay formas de protesta muy simbólicas a lo largo de todos estos días, donde, el gran lema del yo no pago la luz y usted, o no pague la luz, o no sé, Godoy Cruz no paga la luz, ¿no es cierto? Había toda una serie de consignas que circulaban, que se veían en los negocios, en los autos, en las ventanas de las casas, ¿no es cierto? Hay todo un clima de fuerte rechazo a la medida, acompañado esto por asambleas en las distintas uniones vecinales o en los distintos sindicatos o en las distintas uniones de comerciantes, ¿no es cierto?, que va generando todo un proceso de organización y de coordinación previo. De hecho, se arma la coordinadora provincial No Pague la Luz, y va a ser, digamos, esto de alguna manera se va a expresar en la calle, en una protesta muy masiva, el domingo 2 de abril, ¿no? En esta protesta el 2 de abril con mucha movilización popular, familias enteras, llega hasta la Casa de Gobierno y después realiza una marcha hasta inclusive la Plaza Independencia. Ahí se decide llevar, como te decía, es todo muy simbólico, ¿no es cierto? Se llevan las boletas para romper o quemar frente a la sede de Agua y Energía. En fin, digamos, se va generando un clima donde lo que va quedando muy claro es la justicia del reclamo frente a esta injusticia, por decirlo de alguna manera, de la medida. La protesta sigue, digamos, se va a esta movilización del 2, decide participar de una mesa redonda que se convoca para el día siguiente en la sede de la CGT, y ahí se elabora un petitorio conjunto que se llevaría al día siguiente a la Casa de Gobierno, se le iba a entregar al gobernador, exigiéndole que se ponga al frente del reclamo para que se dé marcha atrás, dándole un lapso de 48 horas. Y ese es el, digamos, lo que es en todo caso el momento más conocido del mendozazo, que es la movilización el 4 de abril a Casa de Gobierno por la fuerte represión que ahí se inicia, ¿no es cierto?
Claro, recordemos que el interventor en Mendoza era Francisco Gabrielli, ¿no?, del Partido Demócrata, y estaban prohibidas las manifestaciones en ese momento.
Y esta en particular, el gobierno va a alargar el día anterior distintos comunicados advirtiendo a la población de que no estaban, porque digo, más allá de que estaban prohibidas, igual la movilización y el reclamo en la calle era muy contundente y era muy cotidiano, ¿no? Eso es una de las características de la época, digamos, uh-huh, de que se va perdiendo cada vez más el miedo a esa prohibición. Pero en este momento en particular, el gobierno, que vos bien decís, más allá de que era un periodo de dictadura, acá el interventor era un integrante del Partido Demócrata, que ya había sido gobernador previamente, se anuncia, o sea, se deja muy en claro que la manifestación estaba prohibida, no iba a ser permitida, y el argumento es que se sabía que iban a haber infiltrados que iban a aprovechar el descontento social, ¿no? Uh-huh. Lo interesante de todo esto es que esto que busca generar el miedo de ninguna manera lo logra, y ya a partir de este momento, digamos, el sector, el poder se empieza a sentir amenazado, ¿no es cierto?, frente a estas masas, distintos sectores sociales que empiezan a movilizarse el 4 de abril, más allá de esta prohibición. Eso va a ser de alguna manera, ese sentimiento de amenaza, lo que va a hacer que se convoque a las fuerzas represivas. Primero la policía, cuando la policía se vea desbordada, va a entrar en acción el ejército, produciéndose, como decía el 4, fuertes enfrentamientos, primero en la Casa de Gobierno, donde, recordemos también, la idea era que los distintos sindicatos se congregaban en sus sedes sindicales y de ahí marcharían primero a la CGT y después a la Casa de Gobierno, las uniones vecinales por su cuenta, desde cada plaza o sede departamental que se había prefijado, marcharían a la como punto de llegada a la Casa de Gobierno.
Gabriela,
hay una represión. Sí.
Perdón, quiero hacer una consulta muy puntual. ¿Hay registro de la cantidad de mendocinos que se movilizaron ese día puntualmente, teniendo en cuenta los sindicatos, los comerciantes, las uniones vecinales, me imagino que grupos estudiantiles también, etcétera?
Mira, la prensa de la época dan números entre 10 y 12.000, 15.000 personas. Los distintos documentos elaborados no en ese momento, pero poco tiempo después, por parte de organizaciones políticas que participaron en el hecho, peronistas, comunistas, dan una cifra entre 20.000 y 30.000 personas participantes.
Bien.
Digamos, no hay manera de tener precisión sobre ese hecho, pero sí no hay duda y es muy significativo si una mira la fotografía del momento, que eso sí en la prensa es impresionante, la cobertura fotográfica que hay del hecho en los distintos periódicos, es efectivamente algo muy masivo. Y esa masividad se va a ver también, obviamente, en mucho menor medida, pero lo interesante también del Mendozazo es que no se reduce a este momento de fuerte confrontación en la sede gubernamental y después en la ciudad de Mendoza, en la parte céntrica comercial de Mendoza, sino que se va a extender por varios días, sobre todo a los barrios de Las Heras, Guaymallén, algunos sectores de Godoy Cruz también, ¿no es cierto?, donde a las Fuerzas Armadas les va a ser cada vez más difícil, si bien logran controlar la conflictividad en el casco céntrico, les va a ser muy difícil entrar en esos barrios donde ya la población se estaba organizando en barricadas y con distintas estrategias para resistir, continuar esta resistencia frente a lo que se había iniciado como el aumento de las tasas, pero que empieza a ir mucho más allá, ¿no?
Gabriela, nos estamos casi pisando la tanda. Te hago una cortita para despedirnos. Como historiadora, ¿qué es lo que queda hoy en nuestra historia local de estos hechos tan importantes de una época muy convulsionada, pero del mendocino en particular desde tu punto de vista?
Sí. Mira, a mí me pareció interesante algo que decías vos cuando empezaste la nota, que decías que era un hecho que la historia llamó Mendozazo, ¿no? Y en realidad es interesante que el nombre, inclusive el nombre de Mendocinazo, se empieza a sentir en esas mismas, digamos, en la propia movilización, ¿no es cierto? Como una forma de disputar y quién se reapropiaba, sobre todo frente a esta idea de que el Mendozazo no había sido una acción producida por los mendocinos y las mendocinas, sino que habían sido utilizados por infiltrados que venían inclusive por fuera de la provincia, ¿no es cierto?, un poco jugando en este momento, disputando el sentido de los hechos. Yo creo que esa disputa se mantiene hasta hoy, ¿no es cierto?, y hay ha habido distintas lecturas del hecho a lo largo de la historia. Yo creo que lo interesante hoy es cómo sigue reapareciendo y reapropiándose con significados diversos, por supuesto, pero en cada movilización popular, ya sea por el agua, ya sea en un conflicto docente, siempre aparece, ¿no es cierto?, una reapropiación de el Mendozazo como un momento de esto, ¿no es cierto?, de pérdida del miedo y
de referencia
por aquello que se consideran reclamos justos.
Bueno, te agradecemos mucho, mucho esta comunicación y gracias por traer a Aire Nacional este pedacito de nuestra historia local.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta pronto, Gabriela Escodeler, historiadora e investigadora del CONICET, pasaba aquí entonces recordando este 4 de abril de 1972.